Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Relajan medidas sanitarias de ingreso al Callejón de la Alegría en Autlán, aseguran asistentes. Reconocen a productores de escuelas del campo para revertir procesos de deforestación. Con sede en Autlán presentan la Copa Jalisco 2022. Presentarán guía de mamíferos de Sierra de Aquila en el Centro Universitario de la Costa Sur. La ansiedad y depresión, problemas psicológicos más frecuentes en la región. Producir más con menos es el reto del ingeniero agrónomo. Falta en Guadalajara un comité de selección de arte público. Definen acciones contra el derrame en la primavera. Secretaría de Economía dice que se disparó en minería el 861% la inversión foránea. Colombia dejará de exigir mascarillas en espacios abiertos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 25 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Les saludo ante este micrófono y a nombre de todos mis compañeros, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio y como periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García. Es viernes ya, 25 de febrero, como ya lo he mencionado. Han transcurrido 56 días por transcurrir 309. Estamos en la semana número 8 del 2022. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece aquí en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, recordando a usted esta información que es ida y vuelta y nos dará gusto escucharle. Comenzamos con la información.
Señal local.
Relajan medidas sanitarias de ingreso al Callejón de la Alegría en Autlán, aseguran asistentes. De acuerdo con las y los ciudadanos, a 6 días de iniciada la máxima fiesta del municipio, el Carnaval de Autlán, no siempre es solicitado el certificado de vacunación al ingreso del Callejón de la Alegría. Esto lo han referido algunos ciudadanos, que esta acción, que fue obligatoria únicamente durante el primer día de inicio del carnaval. Y algunos ciudadanos han manifestado que efectivamente no se ha hecho valer dicha acción de seguridad. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
A 6 días de iniciado el Carnaval de Autlán, visitantes del Callejón de la Alegría refirieron que las medidas sanitarias anunciadas para el ingreso al núcleo de feria han sido relajadas con el paso de los días. De acuerdo con los entrevistados, presentar el certificado de vacunación vigente, el pase emitido por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán o una prueba PCR, no en todas las ocasiones al ingresar ha sido necesario. Lo que sí aseguraron es que les es aplicado gel antibacterial y el uso de cubrebocas.
La primera vez que venimos no lo pidieron, nada más nos pusieron gel y nos pasaron. Y ya esta vez que venimos sí nos pidieron.
La primera vez que venimos no nos lo pidieron, pero esta vez yo pienso que sí, como son los últimos días.
La primera vez sí nos lo pidieron, ya las demás veces, el primer día sí, los demás días no nos lo han pedido.
La primera vez sí no lo pidieron y ahorita no nos lo han pedido. Tenemos 3 días viniendo.
El primer día sí, los demás días no me lo han pedido.
No, ninguno.
No, nada, solamente nos regalaron gel. Nada, no nos pidieron nada y nos dijeron nada. Los primeros días sí. El domingo y el lunes, de ahí en adelante no han pedido nada.
El problema, los primeros días estuvieron pidiendo el certificado y la credencial de elector y ahorita ya pues parece que nada más pase.
No me pidieron ningún documento.
No, solamente me pusieron gel antibacterial y fue todo lo que me pidieron, y cubrebocas. No, el sábado vine y sí me lo pidieron, pero no lo traía, y con mi gafet, trabajo en un instituto de medicina, y pues se me dejaron ingresar.
Aunque existen personas que refieren haber ingresado sin algún documento de los ya mencionados, otros más refirieron que sí fue necesario presentarlo para su ingreso.
Sí, la entrada, certificado, ajá, o prueba.
También me han solicitado, al igual que nos han puesto gel antibacterial.
Sí, me han solicitado el comprobante.
A mí me lo han solicitado, he venido 4 o 5 veces, me lo han solicitado como 3 o 4, la verdad.
Sí, sí me lo pidieron al entrar.
Sí, sí, al ingresar nos pusieron gel y nos dijeron que si teníamos las vacunas, ¿no?
Al entrar al callejón nos preguntaron si traíamos el certificado de vacunación o...
Sí, sí me lo pidieron, el certificado.
Sí, mi certificado de vacunación.
Sí, sí, sí me lo pidieron.
Sí, también nos lo pidieron.
Sí, sí me lo pidieron.
Sí, ahorita aquí en la entrada nos lo pidieron.
Sí, que les enseñaran la imagen de mi certificado de vacunación.
Para ingresar al Callejón de la Alegría existen 5 puntos de control, en los cuales, de acuerdo con las indicaciones del gobierno municipal y del patronato organizador del carnaval, deberá ser solicitado siempre cualquiera de los comprobantes para poder acceder. Al ingresar a Plaza de Toros no es necesario presentar ningún documento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Reconocen a productores de escuelas de campo por revertir procesos de deforestación. Para reconocer el trabajo de capacitación sobre buenas prácticas ganaderas, se realiza la entrega de constancias a personas que han concluido con las actividades del proyecto y que con su participación minimizan el uso de agroquímicos y la deforestación. Gladiola Madera nos tiene la información al respecto.
Para reconocer el proceso de capacitación sobre buenas prácticas hacia una ganadería sostenible, las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, entregaron constancias a más de 700 productores de Jalisco que concluyen con las actividades del proyecto Escuelas de Campo. En la zona costera, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur se encargó de entregar los reconocimientos a productores de los ejidos Las Pilas, Juan Gil Preciado, San Mateo, Ranchitos, Necastillo, La Mesa y Carrizalillo en el municipio de La Huerta. Por su participación en este proceso de capacitación y cambio de paradigma hacia una ganadería sostenible. Además, concluyeron su capacitación en las comunidades El Tigre y Llano Grande, en el municipio de Tomatlán, donde el sector productivo aprende sobre la ganadería libre de deforestación. La Secretaría de Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal y el Fondo Ambiental del Estado de Jalisco, impulsan este proyecto con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores de Jalisco e incentivar la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles como una opción para minimizar el uso de agroquímicos y los procesos de deforestación. Las escuelas de campo fortalecen la capacidad de los productores y de las comunidades locales para reconvertir sus sistemas de producción, identificar sus principales retos y probar posibles soluciones. De esta manera, se genera un intercambio de saberes y conocimiento colectivo que permite adoptar las prácticas y tecnologías que se ajustan a sus necesidades, logrando sistemas más productivos, rentables y adaptables. A través de estos proyectos es posible implementar prácticas de manejo sustentable y diversificación productiva bajo un enfoque agroforestal. En estos procesos de capacitación se abordan diversas temáticas para la producción sustentable, el cuidado de los ecosistemas y la conservación de los servicios ambientales. Las temáticas se seleccionan en cada escuela de acuerdo con la vocación productiva de cada sitio y los intereses particulares de los participantes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información esta mañana de viernes. Con sede en Autlán presentan la Copa Jalisco 2022. Durante la presentación del torneo estuvieron presentes los alcaldes de distintos municipios de la región que buscarán ser los nuevos campeones de la Copa ganada en la edición pasada por el municipio de Cihuatlán. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo en el municipio de Autlán la presentación de la Copa Jalisco 2022, esto en las instalaciones de la Plaza de Toros Alberto Valderas. Durante el evento estuvo presente el alcalde Gustavo Robles Martínez, así como los alcaldes de El Grullo, El Limón, Chiquilistlán y Tecolotlán, Asimismo, el coordinador general de la Copa Jalisco, Mauricio González, el director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y la representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Mariana Ortiz. Como parte de su mensaje, Gustavo Robles habló sobre la importancia que tiene para las y los futbolistas del municipio este torneo.
Tengamos esa oportunidad de participar para reafirmar el tejido social. Los resultados ya vendrán después, pero la sana convivencia y la libre participación viene a fortalecer este gran evento. Y nuestro compromiso desde Autlán de jugar con la mayor transparencia, con la mayor unidad y buscando siempre fortalecer lo más importante, que es el tejido social de nuestra sociedad.
Por su parte, el director del deporte municipal, Ernesto Alonso Rodríguez Hernández, compartió que aún se encuentran en proceso las visorías para elegir a las y los 36 jóvenes que participarán en este torneo, que dará inicio el próximo 9 de abril del 2022.
Tenemos 2 meses trabajando desde enero. Los jóvenes siguen yendo a participar, alrededor de 40, 60 jóvenes. De esos vamos a hacer un selectivo de 18 jóvenes para poder sacar el selectivo en rama varonil y femenil. Lunes y martes tenemos entrenamientos en la Unidad Revolución a partir de las 8 de la noche.
El campeón actual del torneo es el equipo varonil del municipio de Cihuatlán y el femenil del municipio de Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordar a las y los interesados en cursar una carrera, una licenciatura, en escoger su futuro profesional en este centro universitario. Recordarles que las inscripciones, el calendario de inscripciones está abierto hasta el 28 de febrero y que aún tienen pues unos días antes de que culmine esta fecha en la que se cierra este periodo, así es de que hay que aprovechar e informarse en la oferta académica de la página del centro universitario. Ustedes que están interesados o interesadas, bueno, pues los invitamos a conocer esta oferta y hacer sus trámites de inscripción. Hasta el 28 de febrero está la fecha en tripleescolar.udg.mx. También es importante destacar la necesidad de todas y de todos, la responsabilidad que tenemos ante el tema de la pandemia. Aún estamos en pandemia y es necesario seguir cuidándonos. Hay que hacerlo en lo individual, hay que hacerlo también en lo colectivo. No olvidemos que las medidas son importantes, como el uso del cubrebocas, pues acudir oportunamente a las campañas de vacunación cuando así se nos solicite y estar pues debidamente alertas a los síntomas de COVID-19. Así es de que recordarles también que los centros de atención para detección de COVID en el centro universitario continúan vigentes para la comunidad universitaria. Es necesario que todos reforcemos estas acciones que son en beneficio de todas y de todos. En este regreso que ya hemos tenido presencial, hemos visto una gran responsabilidad que asumen los estudiantes al hecho de conservar el cubrebocas, de guardar la sana distancia, de pues el uso frecuente de gel, los filtros. Hay que seguir respetando estas medidas que son necesarias. Y si no las vemos en establecimientos, en lugares, pues ¿por qué no pedir que esto se lleve a cabo a la práctica como algo parte ya de la cotidianidad y parte de esta pues nueva realidad que enfrentamos en el tema de la pandemia? Tenemos más información, pero hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Nos da mucho gusto saber y hacer esta invitación también a quienes nos están sintonizando. El día de hoy aquí en el Centro Universitario se presentará la Guía de Mamíferos de la Sierra de Quila en este Centro Universitario. Será hoy viernes que se presenta la Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de la Sierra de Quila. Esta guía es elaborada por la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, por Marta Pilar Ibarra y por Luz Mariana Nava Gómez. Esto será a las 6 de la tarde en la Biblioteca Antonio Alatorre. Y estamos muy contentos porque nuestra querida María Magdalena Ramírez y, bueno, todas las autoras de esta guía, pues son también y han pasado por estos micrófonos de Radio Universidad y a quienes felicitamos y nos enorgullece que ahora compartan pues toda esta información, toda esta investigación a través de esta guía. Enhorabuena, felicidades y que vengan muchas más, pero por lo pronto vamos a escuchar a detalle acerca de dicha presentación. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
El tlacuache común, la ardilla gris del Pacífico, el jaguarundi, el coyote, la zorra gris y el jaguar son solo algunas de las 25 especies que se enlistan en la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de Sierra de Aquila, que se presentará este viernes en la Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur a partir de las 6 de la tarde. La guía fue escrita por las investigadoras María Magdalena Ramírez Marta Pilar Ibarra y Luz Mariana Nava Gómez, quienes buscan acercar un poco de información sobre los mamíferos de esta área de protección de flora y fauna de una manera sencilla y dinámica.
Como este material, la intención es de que sea amigable, de que brinde información general de una manera sencilla, sin un lenguaje técnico ni rebuscado. Van a encontrar información de este tipo de cada una de las especies. Entonces van a ver la foto, bueno, la ilustración del animal, por ejemplo, un venado, y van a encontrar información muy sencilla respecto a generalidades de la especie, ¿no? ¿Cuáles son las características más distintivas de la especie? ¿Dónde lo pueden encontrar generalmente? Y tiene una serie de iconos o de figuras que nos ayudan a dar información muy rápida de una manera muy sencilla a través de gráficas, ¿no? O de gráficos, de dibujos. Entonces, estos iconos nos muestran sus hábitos alimenticios, su comportamiento social y si es fácil o es difícil observarlos.
En esta guía podrán encontrar las ilustraciones de 25 mamíferos acompañadas de información sencilla sobre los hábitos de la especie, su dieta, el tipo de vegetación donde se encuentra, las amenazas que enfrenta, la categoría de riesgo, su distribución y la dificultad de avistamiento. La guía es introducida por un prólogo escrito por el biólogo Luis Ignacio Íñiguez, también investigador de la Universidad de Guadalajara, en el que señala que para los que decidieron dedicarse a la fauna silvestre en esta región del país, la información era muy poca y difícil de conseguir, con lo que destaca la importancia de contar con este tipo de materiales como una herramienta para los manejadores y tomadores de decisiones, así como una fuente de información para que la gente conozca y se apropie del conocimiento de su localidad. El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Aquila se encuentra en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula, en el estado de Jalisco. Sus bosques templados y secos, que se extienden en 15.192.5 hectáreas, forman parte del corredor biológico que enlaza el Bosque La Primavera, la Sierra de Cacoma y la Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues está cordialmente invitado el día de hoy a las 6 de la tarde a dicha presentación en la Biblioteca Antonio Alatorre. Vamos con más información. La ansiedad y la depresión son problemas psicológicos, son más frecuentes en la región. La ansiedad y depresión son de los dos grandes males en nuestra sociedad en cuanto a salud mental se refiere. Fíjese usted que ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas ya muy similares. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene la información.
A menudo se confunde la depresión con estar triste o tener una mala época. Sin embargo, la depresión se caracteriza por tener sentimientos de ansiedad y tristeza, apatía o irritabilidad la mayor parte del tiempo, aunque no haya causa aparente. También se relaciona con otros síntomas como trastornos del sueño, trastornos del apetito, molestias estomacales o intestinales, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, sentimientos de soledad, cansancio continuo. El trastorno de ansiedad incluye síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra. No es solo la sensación de nerviosismo, sino síntomas como preocupaciones y miedos intensos, a menudo irracionales, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, episodios repentinos de miedo o terror, fobias, ansiedad social y evitación de ciertas situaciones que pueden desencadenar malestar. Tanto en consultorios públicos como privados, la depresión y la ansiedad son las principales afectaciones mentales observadas por los profesionales de la salud mental en la región sanitaria 7, informó la psicoterapeuta Azucena Delgado.
Yo creo que precisamente ansiedad y depresión, okay, como principales enfermedades en la región. Yo creo que tanto en servicios públicos y privados, lo que más llega a consulta son sintomatologías de depresión y ansiedad, poniendo en enfermedad número uno la ansiedad. No tengo ahorita los datos exactos como un porcentaje, pero sí más del 50-60% de la población padece o ha padecido ansiedad patológica, porque como usted lo mencionaba hace rato, doctor, también debemos diferenciar entre la ansiedad saludable o adaptativa y la ansiedad patológica, que es como la ansiedad como emoción, como lo comentaba el psicólogo Roberto, y la ansiedad patológica ya que me impide en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Y obviamente la depresión pues le va como en segundo lugar, ¿no? En la segunda enfermedad más frecuente en nuestra región.
Azucena Delgado explicó que ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas muy similares. El tratamiento de ambas afectaciones consistirá en realizar cambios en el estilo de vida, psicoterapia y uso de medicamentos si el médico lo considera necesario. Para frenar esos trastornos se pueden poner en práctica los siguientes consejos. Cambiar en la medida de lo posible aquellas situaciones que provoquen estrés continuado, mejorar los hábitos de sueño y sobre todo buscar apoyo social y emocional. Por ejemplo, en la familia o en un grupo de amigos con quienes se compartan aficiones e intereses.
Siempre van de la mano y siempre van juntitos. Casi, yo creo que el 90-95% de los pacientes que padecen depresión también tienen bastantes o muchitos síntomas de ansiedad. Uh-huh. Y los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen ansiedad, sí tienen algunos, no tantos, pero algunos síntomas de depresión. Okay, una red de apoyo, hablamos de con quién o con qué cuento, con qué recursos cuento externos para enfrentar alguna situación.
Estoy hablando de amigos, de familiares.
Amigos, familia, puede ser hasta el trabajo, ¿no? O ustedes como universidad también pueden representar una red de apoyo para sus estudiantes.
Si se padece alguno de los síntomas de ansiedad o depresión, es aconsejable buscar a un profesional. El Centro Integral de Salud Mental ofrece atención psicológica y psiquiátrica gratuita. Señal informativa, Antonio Díaz.
Producir más con menos es el reto de los ingenieros agrónomos. La agricultura atraviesa momentos difíciles para abastecer una población cada vez más creciente y en un contexto en el que los recursos son más limitados y los insumos y la maquinaria más costosos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
Producir más con menos. El gran reto que presenta la agricultura del futuro, con una población cada vez más creciente y recursos limitados, tiene que llegar de la mano de los ingenieros agrónomos. Así lo dijo Martín Chávez Denis, coordinador de la Ingeniería en Agronomía del CU Costa Sur.
Principalmente es producir alimentos que nutran a la población. En pocas palabras, alimentamos al mundo, alimentamos al planeta. Obviamente el reto está en producir los alimentos suficientes, con la calidad y de manera sustentable, preservando el medio ambiente y produciendo alimentos que sean inocuos al humano, que no le causen daños, que no le generen enfermedades y sobre todo pues que cumpla con la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, como es alimentarse, y que favorezcan y preserven el medio ambiente. Y pues obviamente con preservando el medio ambiente y cuidando todos los recursos, el recurso agua, el recurso suelo, ¿por qué no decirlo también la atmósfera? Entonces podríamos tener una producción integral de alimentos y tratando de tener una soberanía alimenticia, que eso sería lo ideal, ¿no? Poder producirlos, poder asegurar el alimento y poder preservar el medio productivo.
El académico agregó que la agricultura atraviesa una época muy difícil debido al encarecimiento de los fertilizantes, agroquímicos y maquinaria necesaria para realizar la importante labor que no puede ser interrumpida.
Y por el contrario, se elevan los costos de producción y el valor del producto no se eleva en la misma proporción. Entonces, ahí es donde el reto para los agrónomos se vuelve todavía más formidable, porque hay que producir con tener más producto de mejor calidad, y obviamente la tendencia es que las ganancias económicas van a ir hacia abajo. Pero sin embargo, no podemos dejar de producir, porque ese es el reto del agrónomo. No es una cosa que digas tú, no me da negocio, no es negocio, y sinceramente dejo de producir, sino que tenemos que seguir produciendo. Nosotros los humanos comemos 3 veces al día, lo hacemos diario y a veces hasta más, más de 3 veces al día. Entonces, pero no hay un día que podamos dejar de comer. Entonces, no podemos parar la producción.
El perfil idóneo del ingeniero agrónomo debe incluir el manejo de aspectos físico-matemáticos, trabajo al aire libre y colaborativo, gusto por la preservación de la naturaleza y una constante preocupación por el entorno productivo y su mejora. Las inscripciones para estudiar la carrera en agronomía en el CU Costa Sur están abiertas hasta el 28 de febrero. Los interesados en esta ingeniería pueden obtener más información al teléfono directo 317-382-5041. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que las actividades en el Centro Universitario continúan, y también una parte importante durante todo este mes de febrero, la promoción de la oferta académica, la oferta educativa de este Centro Universitario, y que se han realizado acciones directas con estas actividades de difusión con los distintos bachilleratos de la región. Se visitaron ya preparatorias, la preparatoria de Autlán, del Grullo, las preparatorias que se encuentran aquí en Autlán, del municipio del Grullo, de Tonaya, de Tuscacuesco, así como del CECITEC del Grullo. Se hace esta visita para hacer precisamente difusión de esta oferta académica, y pues que tienen este periodo de tiempo durante todo el mes de febrero, que cierra el 28 ya, dicha inscripción. Así es de que los invitamos a que conozcan la oferta académica que tiene el Centro Universitario. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en la cabina Julieta Ponce, psicóloga del CISAME del Grullo, a quien saludo amablemente esta ocasión. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. Como siempre, pues bien feliz y bien contenta de estar aquí en este espacio, y bueno, súper feliz de la invitación.
El tema que nos ocupa esta mañana es platicar acerca de la educación sin violencia como un factor protector de las adicciones. Platícanos, por favor, Julieta, contextualízanos al respecto.
Ok, bueno, creo que es muy importante que hablemos un poquitín de estadísticas, y bueno, las estadísticas nos dicen que en México existe una gran cantidad de personas que consumen algunas sustancias adictivas, como son tabaco, como son alcohol, como lo es quizás algunas drogas ilegales. Y bueno, nos hablan las estadísticas que la mayoría de edad de consumo es precisamente entre los jóvenes. Entonces, bueno, parte de las estrategias que se buscan es precisamente que los papás estemos como mucho más familiarizados con un estilo de crianza en el cual no infrinja la violencia, en que no esté presente, porque bueno, desgraciadamente muchos de nosotros tenemos modelos de enseñanza que incluyen golpes, que incluyen las famosísimas nalgadas. De hecho, escuchamos frases como una nalgada a tiempo y previene muchos problemas a futuro. Muchas de las veces no sabemos educar de una manera que no incluya la violencia, ya sea física o psicológica.
Bueno, el tema que nos atañe es precisamente yo creo que lo reflexiono en ese sentido, como bien estás mencionando, Julieta. Educación sin violencia, esto puede prevenir las adicciones. ¿Quiere decir que los hijos que son violentados son más susceptibles a caer en esta situación?
Sí, claro. Platícanos. Hay una gran relación, y de hecho es una correlación, ¿eh? Yo violentado es muy probable que use algún tipo de sustancia adictiva, y a su vez voy a repetir el patrón de adicciones y el patrón de violencia. Entonces se hace un ciclo ahí, pues muy enfermo de parte de nosotros, porque vamos repitiendo este patrón. Papá violento, papá tomador, mamá a lo mejor también tomadora o fumadora y violenta, y muy probablemente, como es el sistema que tengo, es lo que me han enseñado, pues lo voy a seguir repitiendo. Entonces, a su vez voy a maltratar a mis hijos y así se va el ciclo. Y bueno, está comprobado, se han hecho muchísimos estudios al respecto y se comprueba que hay una gran relación entre adicciones y la violencia en la familia, y viceversa, ¿no? La violencia en la familia en donde está implicada en las adicciones.
La educación en el seno familiar, Julieta, tiene que ver con estos modelos de familia que conocemos, nuclear, funcional, disfuncional, tradicional. ¿Tiene que ver con esto el tema de una educación ideal para los hijos?
Sí, bueno, es cierto que ya están ahora sí que mudando la familia tradicional. Ahora podemos ver muchas familias, por ejemplo, monoparentales, ¿no? Que nada más está mamá o nada más está papá. O ya cada vez hay más familias constituidas homoparentales, por ejemplo, en el de que son criados por papás o mamás del mismo sexo. O también las construidas, que tiene que ver con el hecho de que a lo mejor es mi tío, a lo mejor es mi abuela, o sea, vivimos como todos en esta parte. Y eso, bueno, yo sé que en ocasiones es como muy difícil de entender, pero bueno, todas son familias. El rollo no está en quién me críe, sino cómo me críe, ¿no? Y para eso necesitamos obviamente modelos sanos de conducta. El día de ayer fui a dar precisamente un tema y me platicaban algunas personas de seguridad pública que, bueno, que ahora ven mucho más violencia en la mujer, que antes era solamente el hombre y ahora también es la mujer quien violenta, ¿no? Y les decía que claro, le digo, lo que pasa es que no tenemos modelos para afrontamiento de problemas que no impliquen violencia. Es decir, cuando estamos pequeños y nos pegan en la escuela, por ejemplo, ¿qué decimos, papá? Pues pégale más fuerte. O hay papás que, y si te vuelven a pegar, yo te voy a poner otra, ¿no? Entonces, no sé hacer frente a la violencia, no sé hacer frente a la frustración, no sé hacer frente a los problemas del día a día que no impliquen violencia, porque eso es lo que nos han enseñado. Entonces, carezco de otras herramientas, que claro que existen otras herramientas, pero no sé, no las conozco y no las sé utilizar.
Bueno, ya hablabas al principio, al comenzar esta charla, nos platicabas replicar conductas, es decir, y ahorita nos mencionas modelos sanos de conducta. Replicamos conductas que propiamente no son positivas, sino son que nosotros recibimos posiblemente en ese seno, ¿no? Y luego lo vamos replicando con los hijos. Esos modelos sanos de conducta, ¿cómo podríamos lograrlo en el seno familiar para evitar que esta, o para hacer que esta cadena se rompa, ¿no?
Okay, bueno, pues algo yo creo que es muy importante que tenemos que tener como muy presente los papás es que somos el modelo más importante de nuestros hijos y el vínculo más importante de nuestros pequeños. O sea, cuando mi bebé está en la pancita, mamá es su único universo, ¿eh? Y nace y bueno, ya se involucra también papá, y eso es vínculo tan importante, y esos son mis modelos, y voy a replicar las acciones, las conductas, el manejo de emociones, el hacer frente a los problemas, como yo lo vea de papá y de mamá, es como lo más común que sucede, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos eso muy presente, y que entonces le enseñe que los problemas se pueden resolver no solo consumiendo, porque, por ejemplo, algo muy común en nuestra región es, tengo problemas y me voy a tomar, o ingiero alguna otra droga, ¿no? O me fumo un cigarro para tranquilizarme. Entonces, eso es lo que les enseño a mis hijos. O sea, ¿cómo hago frente a mi estrés? Tomando, fumando o consumiendo alguna otra droga. También es muy importante el establecimiento de reglas y límites. La crianza con amor no implica que esté carente de límites y de reglas, al contrario. El criar con amor implica tener reglas muy bien establecidas y que realmente tenga consecuencias sus conductas cuando no son las esperadas, ¿sale? Uh-huh. Porque a veces confundimos eso, creemos que el educar con amor es solamente, ay, mi niño, ay, no te preocupes, ah, no pasó nada.
Sin reglas.
Exacto, o sea, uh-huh. Okay, no, tampoco es el fin del mundo que hayas hecho una rabieta, pero tiene consecuencias, y tu consecuencia, recuerda que es esta, porque para eso es muy importante que comuniquemos a nuestros hijos las reglas, uh-huh. Que ellos estén ahora sí que al tanto de qué va a pasar si no las cumplo, si no recoges tu cuarto, cuál va a ser la consecuencia, por uh-huh. ejemplo, y que los hagamos partícipes. Entonces también allí entra pues la comunicación, que es otro factor sumamente importante en nuestra familia, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos comunicarnos en casa y nos cuesta muchísimo trabajo porque nunca ha existido una comunicación como asertiva o fluida, que yo me pueda expresar libremente, uh-huh. Sin miedo a regaños, sin miedo a las críticas, sin miedo a ser juzgado, entonces mejor me quedo callado. Entonces creo que también ese es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de criar sin violencia.
Uh-huh. Bueno, ahorita me recuerdas un libro que se llama así, Disciplina con Amor, precisamente, uh-huh. ¿no? Que pues no debemos dejar de lado estas reglas, estas obligaciones, y que hay cierta autoridad de parte de los padres hacia los hijos. Digo, no sobrepasarnos, porque esos excesos no son nada bueno, ¿no?
Definitivamente. Sí, les digo que es todo un arte, y la verdad uh-huh. es que no existe un manual como tal, eso también es una realidad. Porque me dicen papás, es que lo que me funcionaba con un hijo ya no me funciona con el otro. Y yo, es que al final de cuentas todos somos diferentes, uh-huh. y la relación entre padre e hijo se va estableciendo muy distinta con un papá y con un hijo. O sea, no es la misma relación que voy a tener con mamá a la que voy a tener con papá probablemente, ni mi papá conmigo o con mis hermanos, ¿no? Entonces, les digo que también se va construyendo día a día porque vamos evolucionando y vamos creciendo, uh-huh. que también eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En ocasiones los hijos crecen, pero no crecemos a la par.
Claro.
Entonces debemos de entender que, okay, el chavo ya tiene unas necesidades muy diferentes a las que tenía cuando era pequeño. Uh-huh. Y que existen otros riesgos, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez están como mucho más expuestos porque ya no los puedo tener en casa. Cuando estoy pequeño, chiquitito de 3 años, lo dejo en un espacio y ahí se va a quedar. Cuando tiene 15 años, pues uh-huh. no va a suceder lo claro. mismo.
Julieta, cuando estamos conscientes de que efectivamente tuvimos un seno en el que no precisamente fue el ideal y que sí hubo pues esta violencia generada por lo que haya sido, por múltiples factores, como si estamos conscientes de ello, de alguna manera buscaremos ayuda, trataremos de romper la cadena, pero cuando no somos conscientes, esta réplica se sigue dando y por lo tanto hay pues uh-huh. tantos problemas socialmente, ¿no?
Así es. Yo les digo que muchos de nosotros somos pues niños jugando a ser adultos, porque realmente no hemos sanado ese niño uh-huh. que fue lastimado, que fue violentado, que fue discriminado, que fue injustamente tratado. Uh-huh. Entonces, con esas heridas, pues vamos siendo adultos y luego tenemos hijos y resulta que ese pequeño me recuerda todas estas partes no resueltas. Exacto. Y ahí me vuelvo a enrolar. Y entonces, curiosamente, el hijo que con el que más choco es precisamente el que más se parece a mí, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí me habla de toda esa parte que aún no he resuelto en mí y que aún no he terminado de construir, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, volvemos a lo mismo, somos seres que vamos creciendo y vamos evolucionando, y eso implica también a los papás, no nada claro. más a los hijos.
Claro. Julieta, pues, por último, algunas recomendaciones ya para cerrar este tema, y ¿a qué convocarías a nuestros radioescuchas con este tema tan interesante?
Okay, bueno, súper rápido, los tips que nos están manejando Secretaría de Salud es que conozcamos a sus amistades, que nos involucremos con los chavos, con quién salen, a dónde salen, educarle con valores es muy importante, ¿no? Que tengamos bien presentes la situación de respeto, tolerancia, etcétera. Motivarlos a tener amistades positivas que me ayuden a crecer, no solo que me ayuden a irnos a echar alcohol o a este tipo de cosas. Uh-huh. De igual manera, escuchar a nuestros hijos, lo que te comentaba, es muy importante la comunicación, que no los juzguemos, que no los critiquemos, que no les digamos, ahí estás tonto, estás chiquito, no sabes. O sea, hay que valorar y hay que validar sus emociones y sentimientos. Fortalecer el autoestima, que ya les he dicho, es columna vertebral de mi salud mental. Hablar sobre drogas, sobre alcohol, sobre el consumo. enseñarles a decir no, poner reglas. Por eso es tan importante que tengan reglas en casa, porque así van a aprender a ser jóvenes y adultos que sepan decir no, promover que realicen actividades sanas, que sean libres de alcohol o drogas, y bueno, hay que estar muy al pendiente de si noto cambios en su conducta, ¿sale? Si me deja de dormir, si duerme mucho, si deja de comer, si come mucho, si noto situaciones que baja de calificaciones, que no cumple con las tareas, que descuida su arreglo personal, todos estos pueden estarme indicando que está existiendo un problema, claro. Y entonces hay que buscar ayuda.
Claro. Julieta, tenemos una pregunta. En el caso de uno de nuestros radioescuchas, dice, en el caso de los primates, las mamás reprenden a sus crías y muchas veces con golpes. ¿Esto tiene que ver con la violencia familiar? ¿Hay alguna relación?
Okay. Bueno, si nos vamos con esta parte, recuerden que parte de la carencia de los primates y que hace diferencia con el ser humano es nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal lo que me permite es tener un autocontrol, ¿sale? Y una mejor gestión de emociones. Entonces, no somos seres instintivos. Tenemos razonamiento y puedo autogestionar mis emociones y también controlarme. Yo sé que cuando estamos enojados, nuestro impulso es a golpear, a agredir. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? Que cuando se sienta frustrado, cuando se sienta enojado, puede hacer lo mismo.
Replicar
eso. Exactamente, ese es lo que les estoy enseñando y ese es el modelo que les estoy enseñando de afrontamiento de problemas y estrés. Entonces, la realidad es que existen muchas otras alternativas que es lo que tengo que enseñarle, ¿no?
Claro, claro. Pues bueno, eso sería lo más positivo, por supuesto. Bien, pues gracias a ti, Julieta, por acompañarnos esta mañana y sabemos que sigue haciendo una gran labor el CISAME en el municipio del Grullo, dando a conocer pues toda esta información que es muy valiosa que la tengamos en la vida cotidiana.
Y por favor síganos en nuestro Facebook porque constantemente estamos dando temas de mucho interés, por ejemplo este y muchos otros que yo sé que les van a parecer muy atractivos.
Eso, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos
muchas
esta mañana.
Gracias.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración de el maestro Armando Martínez López, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur.
Muy buenos días, estimada Delia. Como siempre, un gusto saludarte, así también envío un cordial saludo a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Estamos todavía atravesando la pandemia por COVID-19 y seguramente una de las situaciones que nos dejó como aprendizaje es el de buscar la empatía, la tolerancia y sobre todo los resultados que se pueden obtener con el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, el cual se dio principalmente en el área científica, que fue lo que permitió que en un tiempo relativamente corto se pudieran tener varias vacunas con las que se han minimizado los efectos de la pandemia, principalmente en lo que se refiere a necesidad de hospitalización de pacientes infectados y número de decesos ocasionados por el COVID-19 y sus variantes, y de esta forma ir regresando paulatinamente a las actividades en todos los sectores. Esas experiencias y aprendizajes surgidas de una situación complicada como esa, es importante que se trasladen hacia otros ámbitos para seguir mejorando desde un contexto personal hasta mundial. Pero desafortunadamente no siempre es así, y ya lo estamos viendo ante una situación muy lamentable en el que dos países se encuentran en una confrontación bélica, que si bien es cierto son países que se ubican a gran distancia de México, los efectos que puede tener ese conflicto por la globalización puede ser muy diversos y que impacten en menor o mayor forma a todos los países que tengan un efecto mundial en diferentes ámbitos. De ahí la importancia que se retome el diálogo y que lejos de hacer todavía mayor ese conflicto bélico, se busquen alternativas de solución que nuevamente restablezcan la paz. Actualmente el conflicto es entre dos países, pero si no se actúa de una manera prudente y razonada, desafortunadamente se puede extender a un contexto mundial y a nadie conviene que se pudiera tener una tercera guerra mundial. sería catastrófica. No sabemos todavía los alcances que pudiera tener, pero muy seguramente sería una guerra en donde no habría triunfador, y todos, en menor o mayor proporción, saldríamos afectados. Esperemos que esta confrontación se elimine rápidamente, se detenga y se restablezca la paz para bien de todos. Les agradezco el favor de su atención. Estuvo con ustedes al micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
Vamos ahora a la señal universitaria y le informo que falta en Guadalajara un comité de selección de arte público. Guadalajara carece de un comité integrado por todos los actores sociales que gestione pues la selección de programas de arte público, así como las piezas que serán instaladas en parques o camellones. Esto lo ha considerado la académica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD de la Universidad de Guadalajara, la doctora Isabel López Pérez. La estudiosa, que en fechas recientes publicó el libro de El Arte y la Ciudad, Posibilidades del Arte en el Espacio Público, agregó que las manifestaciones artísticas pueden estar ligadas a la controversia, ya que se ubican en el espacio público y son obtenidas con recursos públicos y siempre requieren de información y de socialización. La profesora de los departamentos de Teorías e Historia y Proyectos Arquitectónicos del CUAD advirtió que también se requieren mecanismos para consultar a la población sobre las piezas que si están de acuerdo, además de que la sociedad cuente con datos al respecto y también participe en la toma de decisiones. El proyecto de investigación fue realizado durante los 3 años como parte del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y concluido en el 2019. El libro constituye un resumen del estudio y consta de 3 capítulos. El espacio público, el arte y la apropiación. En su estudio, López Pérez examinó el corredor cultural Chapultepec, donde existen diversas manifestaciones. Detectó procesos de apropiación principalmente de grupos jóvenes con el arte callejero, grafitis y pegatinas, manifestaciones con las que también delimitan su territorio. Para el levantamiento del número y tipo de piezas de arte en la zona del corredor cultural Chapultepec, la investigadora se encontró con el monumento estatuario con 10 piezas registradas, seguida por el monumento conmemorativo que consta de 3 unidades, además de murales urbanos, estructuras figurativas, entre otros. Otro hallazgo también del estudio muestra que es bueno el estado que guardan las obras, aunque algunas se les han robado piezas de metal. También se detectó que la glorieta de los niños héroes o de los desaparecidos y el obelisco en la Avenida México y Chapultepec son referente de ubicación y que ha habido festivales exitosos como el Cow Parade o las Catrinas, también es otro, agregó así la académica, en espacios que han tenido también la presencia de estas actividades artísticas.
Señal estatal.
Vamos a la información de nuestro estado de Jalisco. Defienden acciones contra el derrame en la primavera, luego de que los encargados del balneario Los Chorros señalaran que están olvidados ante el derrame de combustible que afecta el río Caliente en el bosque La Primavera. El organismo público descentralizado responsable del área natural defiende las acciones emprendidas contra el daño ambiental. Responde que el gobierno de Jalisco no ha desatendido este tema, ni lo ha tolerado. Pues desde el 13 de octubre del 2021 comenzaron con acciones de medición, muestreo, monitoreo y remoción de tierras en la zona afectada. Además, ya se notificó a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, así como a Pemex, incluyendo 3 reuniones interinstitucionales y visitas realizadas diariamente por los guardabosques. Para Patricia Moreno González, abogada ambiental y académica del ITESO, el gobierno de Jalisco se está quedando muy corto. Refiere que no es suficiente enviar oficios a Pemex para que solucione el problema, por lo que debería utilizar todo el aparato jurídico del Estado y acudir ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. También cuestionó que el Estado no interponga una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Informador, información que da a conocer en su página El Diario ElInformador.com.
Señal Nacional.
Desde el día de ayer se activó el protocolo para proteger a mexicanos en Ucrania luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar en Ucrania. El gobierno mexicano rechazó el uso de la fuerza, a la vez que respaldó la vía diplomática expresada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Por medio de redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también expresó desde el día de antier por la noche que México rechaza el uso de la fuerza y que reitera un llamado a la solidaridad política al conflicto de Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. También detalló que se mantiene en comunicación con la embajada de Kiev, lo cual pues están bien y reportan seguimiento activado para protección de familias mexicanas que se encuentran en ese país. Bueno, pues ahí tiene información que de lo que acontece, de lo que sucede en Ucrania. Y bueno, la Secretaría de Economía informa que se disparó en minería el 861% la inversión foránea. La inversión extranjera en minería metálica y no metálica, es decir, la que excluye la extracción del petróleo, se incrementó 861% en el 2021 respecto al 2020, con lo que alcanzó su mejor nivel en 8 años y la tercera mejor marcada desde que hay registro, y así lo revela información de la Secretaría de Economía. Según datos de la dependencia, en el 2021, las empresas mineras de otras naciones invirtieron en el país $2,832 millones, cifra muy superior a los $294 millones reportados en el 2020. Si bien la base comparativa del año 2020 es muy baja debido a la parálisis de proyectos que provocó la pandemia por el COVID-19, el desempeño de la IED minera de la industria es sobresaliente, pues está por encima de los $658 millones reportados en el 2019, antes de la crisis por el COVID. Además, es la mayor desde los 5.540 millones del 2013. El despunte de la industria en estos sectores se da en un contexto en el que el gobierno del presidente López Obrador no ha autorizado una sola concesión para la exploración minera. Además de que actualmente mantiene una propuesta en el Congreso para reservar el litio y otros minerales estratégicos para uso del Estado. Lo anterior, según ha dicho la Cámara Minera de México en múltiples ocasiones, es un factor de incertidumbre que pone en riesgo las inversiones de las empresas mineras. Según el Servicio Geológico Mexicano, en el país existen 186 empresas con capital extranjero. De estas, 70.97%, es decir, 132%, tienen sus oficinas centrales en Canadá, mientras que 19 equivalen al 10.22% son de Estados Unidos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Colombia dejará de exigir mascarillas en los espacios abiertos. El gobierno de Colombia dejará de exigir mascarillas en los espacios abiertos de las ciudades con mejores indicadores de vacunación contra COVID-19 cuando cede la explosión de contagios de COVID provocada por la variante Omicron.
En resumen.
Se relajan medidas sanitarias de ingreso al Callejón de la Alegría en Autlán, aseguran algunos asistentes. Reconocen a productores de escuelas de campo por revertir procesos de deforestación. Con sede en Autlán presentan la Copa Jalisco 2022. Presentarán la guía de mamíferos de la Sierra de Aquila en el Cu Costa Sur. La ansiedad y la depresión son problemas psicológicos más frecuentes en la región. Producir más con menos es el reto del ingeniero agrónomo. Falta en Guadalajara un comité de selección de arte público. Defienden acciones contra el derrame en la primavera. La Secretaría de Economía dice que se disparó en minería el 861% la inversión foránea. Colombia dejará de exigir mascarillas en espacios abiertos. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día y un excelente fin de semana. Por favor, cuídese mucho, atienda las recomendaciones en el tema de salud. Si decide asistir a estas festividades del carnaval, por favor, haga lo necesario, haga lo posible por mantener su cubrebocas y pues atender a estas recomendaciones para evitar los contagios. Bien, pues me despido con esta frase de Antonio Machado. Dice, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo es despertar. Que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.